Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Cuánto dicen amén?
Amén.
Señor, te damos gracias. Gracias, oh Padre eterno, porque en tus planes, en tu misericordia, bondad y amor para con nosotros, nos has dado la oportunidad de probar este pan que descendió del cielo. A este Jesús a quien tú enviaste, a este tu unigénito Hijo, a quien tú diste como propiciación por nuestros pecados. Y al comer de él, oh Señor, al acercarnos por tu gracia a él, nosotros podemos tener la certeza de que tenemos vida eterna, como dice la Escritura. Gracias por tu palabra, porque en ella está revelado la verdad que todo ser humano debe saber y comprender. Oh Señor, muchas gracias porque diste a conocer este misterio que estaba oculto desde tiempos antiguos y que te plujo a ti en tu misericordia darnos a comprender a nosotros en este tiempo. Bendice esta reunión. Gracias por la oportunidad de cantar a ti alabanzas y adoración a tu nombre. Dirígenos con tu Espíritu Santo a conocer la verdad que tienes para nosotros esta noche. Te pedimos que uses a tu siervo como instrumento para gloria de tu nombre y permítenos ser edificados. Te lo solicitamos, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados. Pueden sentarse. Yo quisiera comenzar la exposición de esta noche diciendo una verdad que podemos extraer de este pasaje y que sin duda tiene que ser determinante, muy importante para nuestro vivir en esta tierra. La verdad que quiero compartir es esta: Jesucristo es el pan que sacia y da vida, quitando simultáneamente el hambre y la sed que espiritualmente tienen los seres humanos mientras viven sin Dios. El cuerpo y la sangre de Cristo son suficientes para satisfacer la demanda de la justicia de Dios, al mismo tiempo que satisfacen también la necesidad más profunda que tienen los seres humanos. Juan capítulo 6 y versículo 35, que ya consideramos en el pasado, dice que Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús es al mismo tiempo el pan que quita el hambre y el agua de vida que sacia la sed. Así lo declaran la Escritura. A modo de introducción, mis amados hermanos, es bueno mirar en este pasaje algunas cosas que son interesantes. Por ejemplo, Jesús se reveló dos veces en este pasaje como el pan de vida o el pan vivo. Cuando nosotros leemos los versículos 48 y 51, encontramos a Jesús autodenominándose como el pan de vida o el pan vivo. Esto es importante que lo observemos en este pasaje, porque precisamente partiendo de ahí nosotros tendremos una comprensión acerca del mensaje que Jesús quiere dejarnos. No hagamos como aquellos que en primer orden eran su audiencia cuando Jesús estaba diciendo esto allá en Capernaum. Y cuando Jesús lo dijo, lo vamos a ver más adelante, en vez de ellos comprender lo que Jesús estaba diciendo, hubo confusión. Hubo confusión y mal interpretaron las palabras de Jesús. Nosotros esta noche, aquí reunidos, tenemos que pedirle al Señor, como ya hemos pedido, que el Espíritu Santo nos ilumine para que nosotros tengamos una comprensión correcta de lo que Jesús está diciendo con este pasaje. En segundo lugar, otra cosa que nosotros debemos observar en el pasaje es que en tres ocasiones Jesús se refiere a sí mismo como el pan que descendió del cielo. Él es el pan de vida, pero también debemos observar que Jesús habló acerca de su procedencia. Jesús como el pan de vida no es un pan terrenal. Jesús descendió del cielo. Y esto es consecuente con la introducción del mismo evangelio. Cuando Juan el evangelista nos dice, narrando en la introducción de este evangelio, que en el principio era el Verbo, y que el Verbo era con Dios, y que el Verbo era Dios, y que ese Verbo era en el principio con Dios, y que todas las cosas por él fueron hechas. Y el versículo 14 dice, y ese Verbo que estaba con Dios en el cielo y que era Dios, ese Verbo se encarnó y descendió y nos mostró su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Así que Jesús no está diciendo nada extraño, nada que no hayamos visto antes o que no se haya dicho antes. Él es el pan que descendió del cielo. Los versículos 50, 51 y 58, ahí encontramos a Jesús refiriéndose a sí mismo como el pan que descendió del cielo. Y en tercer lugar, otra cosa importante para observar en este pasaje es que en siete ocasiones distintas dentro de este mismo pasaje, Jesús invita a la gente a comer su carne y a beber su sangre. Y precisamente ese es el centro de nuestra enseñanza en el día de hoy. Siete veces Jesús está invitando a aquellos que le escuchaban a comer de su carne y a beber de su sangre. Eso lo encontramos en los versículos 51, 53, 54, 55, 56, 57 y 58. Prácticamente todo el pasaje que leímos. Una y otra vez Jesús en cada uno de esos versículos, como si fuera una repetidora, Jesús está invitando a la gente, coman de mi carne, beban de mi sangre, para que tengan la bendición, el beneficio de la vida eterna, para que estén unidos conmigo, para que tengan vida. Todo lo vamos a encontrar aquí. Siete veces Jesús hace esa referencia. Estos elementos aquí presentados, mis amados, son de especial significación y nos invitan a observar y a poner atención en este pasaje. ¿Qué es lo que Jesús habrá querido enseñar a su audiencia primaria y a nosotros que quedamos como testigos el día de hoy? Tres cosas veremos al desarrollar este pasaje. En tres cosas he querido concentrarme frente a ustedes, y si el Espíritu Santo me conduce frente a ustedes en este día, en la voluntad de Dios, veremos estas tres cosas. Primero, la diferencia entre el maná que comieron los israelitas en el desierto y Jesús como el pan de vida. Vamos a ver cuál es la diferencia entre ese maná tan importante, que era una referencia de satisfacción para los judíos, que lo presentaron como argumento frente a Jesús al momento de pedirle, ¿qué señal tú nos das? Porque nuestros padres comieron del maná en el desierto. ¿Qué señal das tú para que creamos en ti? Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre ese maná que Dios proveyó para los judíos en el desierto y ese pan que descendió del cielo, que es Jesús. En segundo lugar, nosotros vamos a ver la confusión de la interpretación errada sobre las palabras de Jesús. Y el pasaje habla de que los judíos estaban confundidos cuando interpretaron o quisieron interpretar lo que Jesús decía al hablar de comer de su carne y de beber de su sangre. Y en tercer lugar, vamos a ver la reiteración, la explicación y el significado de las palabras dichas por Jesús. Esas tres cosas van a ser, vamos a concentrarnos para ver en este pasaje si el Señor nos ayuda. Vamos a ver de inmediato entonces los versículos 48 y al 51 sobre la diferencia entre el maná del desierto y Jesús como el pan del cielo. Versículo 48 al 51 dice: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Como vimos anteriormente, Jesús se autopresentó como el pan de vida. Pero la autopresentación de Jesús no fue solamente una autopresentación sobre lo que Él significa, sino sobre lo que Él es verdaderamente. Recuerden que cuando tratamos este pasaje, advertimos sobre el uso que hizo Jesús del término bíblico yo soy. Ese yo soy que tiene que ver con el nombre con que Dios se presentó en la antigüedad cuando manifestado frente a Moisés lo envió a liberar a su pueblo que estaba esclavizado en Egipto. A la pregunta que hiciera Moisés sobre bueno, Dios, está bien, si yo voy a Egipto y me presento ante tus hijos y le digo, bueno, Dios me ha enviado a socorrerlos, a liberarlos, y si ellos cuestionan sobre tu nombre, ¿qué les voy a decir? Entonces, en Éxodo capítulo 3 y versículo 14, es importante que leemos que el Señor le respondió a Moisés diciendo: yo soy el que soy. Y le dijo más: así le vas a decir a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y más adelante, un versículo más adelante, dice la palabra que Dios le dijo a Moisés: este es mi nombre por el que seré recordado o reconocido a perpetuidad. Así que cuando Dios dice yo soy, está presentándose, está hablando de su nombre, de su naturaleza, de su esencia, de su identidad. Y ahora Jesús, aquí en Juan lo vemos, y yo no sé si lo recuerdan, pero nosotros dimos un recorrido por el Evangelio de Juan, donde 7 veces Jesús se presenta como el yo soy. Ahora en el versículo 48, hago referencia porque fue uno de los versículos que vimos anteriormente. Y una vez Jesús dice otra vez, yo soy, pero ahora yo soy el pan de vida. Él está hablando acerca de su naturaleza divina y al mismo tiempo de su función de provisión para satisfacer la vida del ser humano. Ahora, mis amados hermanos, la misión que Jesús revela en esta oportunidad como el pan de vida, como la provisión, como el sustento, como la conservación para todo aquel que cree en Él, que le recibe a Él y que le obedece. Jesús, los beneficios que brinda en esta revelación no es para todo el mundo, sino para aquellos que creen, reciben y obedecen a Él. Los judíos o los israelitas, que es el término correcto para utilizar, habían comido durante su estancia en el desierto el maná que Dios había provisto. Y esto era una referencia de orgullo y satisfacción histórica para aquellos que sobrevivieron en el primer siglo. Notemos, si nosotros vamos un poco más atrás, en el versículo 30 y 31 de este mismo capítulo, cómo ellos habían hablado con satisfacción de aquel evento de la historia pasada del pueblo de Israel. Lean conmigo versículos 30 y 31 del capítulo 6. Dice la palabra de Dios: y le dijeron entonces, estoy leyendo versículo 30 del capítulo 6, le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. La verdad es que ellos están refiriendo esto como una manera de refregarle a Jesús ante su rostro de que ellos eran personas especiales, porque descendían de un pueblo a quien Dios le había dado a comer algo tan maravilloso, tan especial como el maná que descendió del cielo. Y eso para ellos era un motivo de satisfacción. Sin embargo, Jesús no se queda con esa. Aunque ellos habían comido de esa cosa maravillosa que Dios proveyó, cayendo del cielo cada día, ellos perecieron. Y perecieron en su incredulidad y en su desobediencia. Aquello que Dios había provisto tan maravilloso no les aprovechó. Porque ellos, a pesar de probar la provisión de Dios, terminaron siendo incrédulos, desobedientes. El Salmo 78 y versículo 40 al 42, mis amados, si pueden, y perdónenme porque los voy a hacer a mover la Biblia de vez en cuando. Yo sé que hay gente que quiere quedarse ahí tranquilo, pero bueno. La Biblia nos dice que los bereanos eran creyentes nobles, porque cuando el apóstol Pablo estaba entre ellos enseñando, ellos buscaban las escrituras para considerar si era correcto lo que el apóstol estaba enseñando. Bueno, alguien menor que el apóstol está aquí, entonces, y frente a ustedes que son más nobles que los bereanos, entonces yo creo que deben mover las escrituras, ¿verdad? Bueno, vamos a ver el Salmo 78, versículo 40 al 42, cómo la Biblia habla acerca de esa generación de la que ellos estaban orgullosos. Dice la Biblia: ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel, no se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia. ¿De quién está hablando? De esa misma generación que los judíos se sentían orgullosos. La Biblia, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, inspirando al salmista a escribir sobre ellos esto. Ellos se rebelaron contra Dios. Más adelante el apóstol Pablo, ya en el Nuevo Testamento, en la primera carta que escribe a los Corintios, el apóstol también escribe de esa generación de judíos que comieron el maná en el desierto. Y miren qué expresa el apóstol en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 1 al 11. Permítanme leer con ustedes este pasaje, solo para que nos demos cuenta que lo que era para ellos un orgullo, para el Señor no lo era. 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 11. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos, dice la Escritura, de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para vosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Lo que el apóstol está diciendo es, fíjense de aquella generación que fueron testigos de la obra maravillosa de Dios, que Dios los hizo pasar por el mar y los llevó a salvo. Esa generación que bebió de esa provisión espiritual que Dios proveyó. Esa generación que comió de esa maravillosa provisión que Dios proveyó. Sin embargo, ellos no le agradaron a Dios. Esa generación que estos que están frente a Jesús están refiriendo como un orgullo, con mucha satisfacción. Ellos comieron el maná, pero no les aprovechó porque ellos no creyeron, no obedecieron. ¿Y qué pasó? Perecieron. Ahora Jesús les dice en el versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Esta es la diferencia entre el maná que comieron los hijos de Israel en el desierto y ese Jesús que se estaba proveyendo como el pan que descendió del cielo. Es que el maná, aunque era una provisión de Dios, era una provisión material y temporal. Y no tenía el efecto de dar el resultado que Jesús estaba ahora mismo ofertando frente a sus escuchas. Los que comieron el maná, ciertamente lo comieron. Y el maná venía del cielo, ciertamente Dios lo proveyó. Como las codornices, como el agua que salió de la roca. Pero los que comieron el maná, los que bebieron el agua, eso no era suficiente para salvar y dar vida eterna. Lo que Jesús está proveyendo ahora en su propio cuerpo es algo diferente. Jesús dice, si alguno comiere de este pan, mis amados hermanos, esto no es cosa pequeña lo que Jesús está diciendo. El que comiere de este pan, dice Jesús, vivirá para siempre. La pregunta que yo hago esta noche, ¿aquí hay gente que puede creer eso? Bueno, yo lo creo. Mis amados, a partir del momento de la propuesta del Señor Jesucristo, todos los que creen, le reciben y le obedecen, ya no mueren para siempre. La palabra de Dios, en boca del apóstol Pablo, al referirse a los cristianos cuando parten de este mundo, no usa la palabra muerte, sino que dice que duermen. ¿Se han fijado lo que dice el apóstol en primera a los Tesalonicenses, ese capítulo, ese pasaje tan clásico de la escritura? Porque no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de quiénes, de los que duermen. Porque ciertamente los que han creído, obedecido y recibido a Cristo, ya no mueren, sino que duermen. Y están durmiendo hasta que su Salvador venga y los despierte. Dice la palabra de Dios, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y ahí dice, y los muertos en Cristo. Es una referencia a los que duermen. Pero note, los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero. Y cuando María y Marta estaban llorando por la partida de su hermano en Juan capítulo 11, dice la palabra que Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en mí, ¿qué dice la palabra de Dios? No morirá. Y todo el que cree en mí, no morirá eternamente. Dice el Señor Jesucristo. Ciertamente, el tema de Juan, uno de los temas favoritos de este Evangelio de Juan, es la vida eterna para los creyentes. Este Evangelio es rico en enseñarnos esta verdad tan profunda que nosotros debemos ser convencidos, porque a mí me parece que todavía hay creyentes que no creen en esta verdad de la vida eterna. Que viven su vida como si este poquito de tiempo que nos toca vivir en este mundo es todo lo que tienen. No, mis amados, nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Tenemos vida abundante. Es la promesa del Señor. Él nos hizo esa promesa que todos aquellos que le reciben tenemos vida eterna. Miren conmigo un poquito, algunos versículos de Juan. No voy a citarlo todo, pero algunos versículos. Comenzando en Juan capítulo 3 y versículo 14. Juan 3, 14. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, versículo 15, para que todo aquel que en él cree, que dice, no se pierda, mas tenga, ¿qué? Vida eterna. A continuación, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino, mas tenga vida eterna. Eterna, versículo, capítulo 4 y versículo 14. 4:14 de Juan. Dice la palabra, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente una fuente de agua que salte para qué? Para vida eterna. Juan 5:24. 5:24 de Juan. Están ahí, cerquita, los pasajes. Usted no tiene que mover mucho las páginas de la Biblia. Dice 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué dice la palabra? Tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 6:40. En el capítulo que estamos, pero previo a los pasajes que estamos considerando, 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, ¿qué pasa? Tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Asimismo encontramos en Juan capítulo 10, versículos 27 y 28, cuando Jesús está hablando acerca de sus ovejas, esas ovejas que son suyas y que Él les da vida eterna. La verdad, mis amados hermanos, que esta es la diferencia entre aquellos que comieron del maná y nosotros que hemos comido espiritualmente de Jesucristo, vida eterna. Aquellos perecieron, aquellos murieron, aquellos no obtuvieron lo que nosotros hemos obtenido al creer, recibir y obedecer a Jesucristo. Bueno, al leer el final del versículo 51, nos damos cuenta que Jesús dijo algo que inquietó a los judíos que le escuchaban. Cuando leemos el versículo 51, Jesús dice, y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Esto provocó inquietud, confusión y una mala interpretación en los oyentes. Este es nuestro segundo punto del día de hoy, la confusión y la errada interpretación sobre las palabras de Jesús. Cuando leemos versículo 52, dice la palabra, entonces los judíos contendían entre sí. Y esta parte habla de confusión, porque lo que está diciendo es que ellos estaban discutiendo entre sí. Estaban uno y otro diciendo uno, y estaban tratando de interpretar lo que Jesús había dicho. Versículo 52 termina con una pregunta que ellos hicieron. ¿Cómo puede este darnos a comer de su carne? Es esa última parte del versículo 51 que provocó esta confusión y mala interpretación. Es una confusión que se desató entre los que oían. Les llevó a crear una interpretación errada sobre las palabras dichas por Jesús. Tomaron de forma literal lo que Jesús había dicho y entonces pensaron en una especie de canibalismo. Porque comer carne humana, ustedes saben que es canibalismo. Se puede comer carne de puerco, se puede, cerdo, ¿verdad? No sé si. Se puede comer carne de pollo, de conejo, se puede comer carne de res y algunos hasta de caballo comen. Pero es prohibido desde la antigüedad la práctica de comer carne humana. De hecho, en la misma palabra de Dios estaba puesto esto como una abominación. Desde el principio, en Génesis capítulo 9, desde el principio, Dios había advertido al ser humano de que no debía comer carne de otro humano. Y entonces estos judíos que estaban aquí frente a Jesús, al escuchar que Jesús pronunciara estas palabras, cayeron en una discusión y en una y un tratar de interpretar lo que Jesús había dicho. Dijeron, está hablando de un canibalismo. Esto no puede ser. Bueno, yo quiero decirle que la confusión de ellos no es exclusiva. Hoy por hoy encontramos de otro modo, quizás un poco más sofisticado, algunos grupos que también tienen confusión y mala interpretación de estas palabras dichas. Más adelante nosotros vamos a considerar algunas confusiones de grupos religiosos que hoy día, bueno, tienen con respecto a estas palabras. Así que ellos ahora están confundidos y errados en cuanto a descodificar el mensaje que proviene de aquello que han escuchado. Ustedes saben que en las reglas de gramática o de lenguaje, el que el emisor envía un mensaje, ¿verdad? Y utiliza un medio o canal para enviar su mensaje. Y hay un receptor o receptores que deben recibir el mensaje, pero al mismo tiempo que lo reciben, deben decodificarlo correctamente para que haya lo que se llama una comunicación efectiva. Aquí no estaba habiendo una comunicación efectiva. No por error del emisor, sino más bien porque los receptores no estaban decodificando correctamente el mensaje enviado. Y aquí hay un problema entonces que se forma en la comunicación. Ellos no habían decodificado correctamente el mensaje. Había creado una confusión. Jesús dijo, el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Noten que en su reflexión ellos tomaron solamente parte del mensaje y dijeron, ¿cómo podemos nosotros comer de la carne de este? Ellos no completaron todo el mensaje. Jesús dijo, yo daré, ¿por qué? Por la vida del mundo. Y ellos obviaron esta parte que era esencial en cuanto a interpretar correctamente el mensaje de Jesús. Los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer de su carne? Estaban confundidos, levantaron una mala interpretación. Ellos tomaron de manera literal que Jesús daba o iba a repartir su carne para que la comiera. La pregunta que yo hago, si Jesús dijo yo lo daré por la vida del mundo, a pesar de que el mundo del entonces no tenía la cantidad de personas que hoy viven en el mundo que nosotros conocemos, pero pensemos que simplemente ellos pudieran calcular acerca de la cantidad de personas residentes en Israel o tan solo en la ciudad de Jerusalén, ¿alcanzaría para repartir entre pedacitos el cuerpo del Señor Jesucristo si fuera esto de manera literal? No alcanzaría. Y ellos no calcularon ni siquiera eso, porque cuando estamos errados, cuando estamos mal, no hay manera de que nosotros veamos ni siquiera de manera mínima la luz que brilla al final. Nuestros yerros nos van llevando de oscuridad en oscuridad y no somos ni siquiera capaces de pensar de manera lógica, mucho menos de manera espiritual. En medio de esta confusión, en el versículo 53, Jesús agrava más la cosa. Porque si ellos se confundieron cuando Jesús dijo, el pan que yo le daré es mi carne, ahora Jesús no solamente que reitera que su carne es el pan, sino que agrega que el agua que él le va a dar es su sangre. Ahora la cosa empeoró, mis amados hermanos. Si ellos estaban confundidos con uno de los elementos, ahora con ese segundo que el Señor agrega, su confusión entonces debió ser mayor. Dice el versículo 53. Jesús dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Notemos que Jesús no trata de darle una justificación o una explicación pidiendo excusa. Al contrario, Jesús es reiterativo. Y noten ustedes el uso del término desierto, desierto. Elemento que también ya estudiamos aquí. Dijimos en aquella ocasión que cada vez que la Biblia utiliza en boca del Señor desierto, desierto, está llamando la atención de los oyentes para que sean capaces de enfocarse, de poner atención, porque lo que viene después es algo que es totalmente importante. Jesús entonces hace la reiteración de lo dicho y antepone el uso de esta frase, desierto, desierto, os digo. En medio de esta confusión, el debate de los judíos, Jesús, en estos versículos 53 al 58, desarrolla de manera más reiterativa, amplia y explicativa sus enseñanzas sobre este tema. No solo él menciona otra vez el asunto de su cuerpo como comida, sino también agrega el elemento de su sangre como bebida. Y la condición de ambos como satisfacción plena para aquellos que la consuman. Jesús dice, tienen que comer de la carne del Hijo del Hombre. Y tienen que beber de su sangre, porque si no lo hacen, no tienen vida. Noten que la condición para vivir es la obediencia a lo que Jesús está ofertando, a lo que Jesús está diciendo. Es una reiteración que comienza con la frase de cierto os digo. Es importantizando lo que Jesús está diciendo. Ahora, también hay cierta explicación cuando Jesús dice que los beneficios que resultan de comprender, obedecer esta palabra son tres. Primero, versículo 54 dice que el que come de su carne y bebe de su sangre, primer beneficio, tiene vida eterna. En segundo lugar, versículo 54 y versículo 55, el que come de su carne y bebe de su sangre tiene la esperanza de la resurrección en el futuro. Y en tercer lugar, el que come de su carne y bebe de su sangre tiene una unidad espiritual y una permanencia viva, no solamente con el Señor Jesucristo, también dice con el Padre, versículos 56 y 57. Así que Jesús está diciendo, ¿quieren vida eterna? Coman de mi carne y beban de mi sangre. ¿Quieren resucitar cuando venga la resurrección en el futuro? Coman de mi carne y beban de mi sangre. ¿Quieren tener una unidad espiritual conmigo y aún con el Padre que me envió? Coman de mi carne y beban de mi sangre. A estas alturas entonces, el comer de la carne de Jesús y beber de su sangre se ha hecho algo común en la conversación. Como vimos al principio, en 7 ocasiones Jesús hace esa invitación de comer de su carne y de beber de su sangre. De maneras indistintas, pero en 7 ocasiones. Entonces, ¿qué significa eso, mis amados hermanos? Porque hasta este punto solo escuchamos decir, coman de mi carne y beban de mi sangre. Ahora, ¿qué significa eso? Pastor, ya usted ha dicho que no puede ser de manera literal, porque sin duda, si comer de su carne y beber de su sangre es la solución de bendición para todo el mundo, ¿no alcanzaría entonces el cuerpo del Señor Jesucristo? ¿Qué significa? Hablemos entonces de lo que inquietó a los judíos que estuvieron presentes y a multitudes después de ello. ¿Qué significa comer la carne y beber la sangre de Jesús? En primer lugar, lo que no significa. Y ya diciendo lo que no significa, entonces podemos tener una idea de lo que sí significa. Lo primero es que no se trata de canibalismo, ya hemos dicho. Porque no se trata de comer literalmente el cuerpo del Señor Jesucristo, ni beber su sangre de manera literal, como creían los judíos que estaban presentes aquí. No es una práctica caníbal de la que Jesús está hablando. No se trata de eso. No se trata de la participación en la Santa Cena, como creen otros o algunos cristianos, algunas denominaciones cristianas. Bueno, pastor, pero es que la Biblia dice que Jesús se presentó aquel día y dijo, partiendo el pan, este es mi cuerpo que por ustedes he partido, hagan esto en memoria de mí. Ese pasaje lo conocemos, ¿verdad? En los evangelios y también en 1 Corintios capítulo 11. Sí, mis amados, ciertamente hay una representación del cuerpo y la sangre de Cristo de manera simbólica en los elementos que nosotros usamos para participar en la cena del Señor. No hay duda. Pero en esta ocasión, Jesús, al decir, el que come de mi cuerpo, de mi carne y bebe de mi sangre, tiene vida eterna, no está hablando de esa participación en la cena del Señor. 2 razones. Primero, no se había instituido eso de la cena del Señor o la comunión en este momento que Jesús está hablando. Recuerden que la institución de la cena del Señor la hace Jesús precisamente la noche antes de ser entregado al martirio y la crucifixión. Así que no se ha instituido la cena del Señor. Por tanto, este pasaje no habla de esto. Una segunda razón es que Jesús está haciendo tan enfático, Jesús está siendo tan enfático en que es necesario para tener las bendiciones de vida eterna, resurrección y unidad con Cristo y con el Padre, el participar de comer de su carne y beber de su sangre, que no puede ser de participar en la cena del Señor por una manera sencilla. No todos los que participan de la cena del Señor tienen estos beneficios. Hay gente que participa de la cena del Señor y el apóstol Pablo lo dijo hablando acerca de gente que estaba haciendo lo incorrecto, que eran manchas en nuestros ágapes. Es decir, que hay gente que viene a la iglesia y participa. De hecho, el domingo que viene vamos a tener la cena del Señor. Y hay gente que participa de la cena del Señor y no han comido de Cristo. No tienen vida eterna. No son salvos. No han nacido de nuevo. Y una razón poderosa es lo contrario. Que hay gente que aún sin participar de la cena del Señor, tienen los beneficios de la bendición que el Señor ofrece. Un solo ejemplo. El ladrón que murió a la derecha en la crucifixión del Señor Jesucristo. No fue a la iglesia, no participó de la comunión, y el Señor le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Por tanto, no se trata de la participación en la cena, en la Santa Cena. No se trata tampoco de la enseñanza de la doctrina católica de la transubstanciación. Los católicos hablan de el milagro misterioso en cada Eucaristía en la misa católica. Ellos dicen que una vez que se consagra el vino y el pan por mano del sacerdote, de manera misteriosa, ese vino y ese pan se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo, de manera literal. Usted puede estar de acuerdo o no con eso, como yo no estoy de acuerdo. Sin embargo, quiero decir, traigo esto a colación porque simplemente quiero decir que no se trata de eso, de lo que el Señor Jesucristo está hablando aquí. No se trata de eso. Entonces, pastor, ¿de qué es lo que se trata? ¿De qué se trata? Bueno, mis amados, si usted está insistiendo en preguntar, usted que ya, creo yo, que comió y bebió y tiene vida eterna. Bueno, le voy a decir entonces lo que la mayoría de los creyentes estamos de acuerdo conforme a las Escrituras. De lo que se trata, de lo que consiste, tiene que ver con el comer, con el beber. ¿Qué significa comer y beber? Comer y beber es ingerir algo que existe externamente y que nosotros al ingerirlo, lo hacemos parte de nosotros. Y lo que Jesús está haciendo es de una manera ilustrativa poner eso que usted hace al comer y beber. ¿Por qué la gente come y bebe? Porque hay una necesidad natural para sustentarnos. ¿Para qué la gente come y bebe? Porque hay una necesidad literal para poder estar sano, para estar nutrido, para estar de pie, para poder estar sustentado. Debemos comer y debemos beber. Asimismo, entonces, el ser humano espiritualmente tiene una necesidad de comer y beber para sustentarse espiritualmente. Y la única cosa que cuando usted tiene hambre y tiene sed le funciona para sustentarlo es que cuando usted tiene hambre, ¿qué tiene que hacer? Comer comida. Yo no estoy diciendo qué clase de comida, pero usted tiene que comer comida, ¿o no? Bueno, algunos se toman una pastillita y quieren engañar su cuerpo, pero al fin y al cabo, obligatoriamente hay que comer, ¿o no? Ah, no sé si ustedes no comen cuando tienen hambre, pero sí hay que comer. Lo único que sustenta el cuerpo cuando naturalmente está insistiendo con el hambre es que comamos. Y cuando está insistiendo con la sed es que bebamos el agua de manera natural. Bueno, mis amados hermanos, asimismo, cuando nosotros espiritualmente tenemos esa necesidad que es natural La única cosa que sacia, que satisface, es el Señor Jesucristo. Jesús está utilizando este lenguaje figurado, metafórico, para ilustrar la necesidad que tenemos los seres humanos de comer espiritualmente y la manera en que Dios provee y satisface esa necesidad es a través de Jesucristo. Él es el pan que descendió del cielo. Ilustra además la intimidad, la unión que existe entre Cristo y los creyentes. Cuando comemos algún alimento material, eso que comemos llega a unirse con nuestro organismo. Así también, cuando nosotros de manera espiritual consumimos a Jesús, eso llega a ser parte de nosotros espiritualmente. En palabras de Charles Spurgeon, hablando de este tema, dijo: qué hermosa y bella metáfora cuando podemos entenderla, que el acto de comer y de beber es transferible del cuerpo al alma, y que el alma puede verse representada alimentándose espiritualmente de Jesús, que es el pan de vida que el Padre proveyó desde el cielo. Comer la carne de Jesús y beber la sangre de Jesús es alimentarse espiritualmente en el alma. Comer la carne y la sangre de Cristo es creerle plenamente, es recibirle totalmente, es obedecerle fielmente. No hay manera en que un ser humano que diga haberse aprovechado de Cristo, que no le crea, que no le reciba, que no le obedezca. Porque si no lo hace, entonces no se ha alimentado del Señor Jesucristo. Se trata de una acción puramente espiritual que alimenta el alma del creyente, aunque el cuerpo en esta vida se vaya desgastando conforme al mundo. Podemos estar alimentados de Jesús, haber comido de su cuerpo, tomado de su sangre, estar fuerte espiritualmente, aunque nuestro cuerpo parezca débil. No se trata de un acto de canibalismo, como interpretaron los judíos al presente de aquella ocasión. No se trata de una referencia al participar del sacramento o la ordenanza de la cena del Señor, como piensan algunas denominaciones protestantes de nuestros días. No se trata de la transustanciación durante la Eucaristía sacramental, como piensan los teólogos católicos. Se trata del acto, de la acción espiritual, de alimentar el alma humana al comer un alimento o el único alimento que Dios provee desde el cielo para satisfacer eternamente el alma de aquellos que lo consumen. Cristo Jesús, creyéndole, recibiéndole, obedeciéndole. Mis amados hermanos, permítanme concluir hablando acerca de la necesidad de creer este mensaje y de obedecerle. En el versículo 53, el Señor Jesús dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Este verso es especialmente importante porque Jesús denuncia en este verso lo que puede ser definitivamente una diferencia entre todos los que oyeron este mensaje. La respuesta de Jesús ante la murmuración y la confusión crítica de los judíos no solo provee una contestación a esas preguntas que ellos hicieron, sino que también revela la gran necesidad que tienen todos los seres humanos, hombres y mujeres, de apropiarse de aquello que Jesús está ofreciendo frente a ellos. Comer su carne, beber su sangre, para tener verdaderamente la vida. El que no participa de esto, no importa el conocimiento, el tiempo o la capacidad que pueda demostrar, si no coméis de su carne, si no bebéis de su sangre, no tenéis vida en vosotros. Hoy es una oportunidad maravillosa para creer. Hoy es una oportunidad maravillosa para obedecer. Es una oportunidad maravillosa para recibir a Jesús. No resistirse. No dejar pasar por alto esta hermosa oportunidad que Dios provee para todos aquellos que en su gracia maravillosa, Él le permite escuchar este mensaje. Podemos hoy, como aquellos que estuvieron frente a Jesús hace casi 2000 años, podemos comer de su carne, podemos beber de su sangre y obtener la vida que Dios quiere y tiene para darnos. Les invito ahora, mis amados, a cerrar sus ojos, si pueden hacerlo, a inclinar su rostro, y a pensar, a meditar. ¿Tenemos vida en nosotros? O, de manera particular, pregúntese usted mismo o usted misma, ¿tengo vida en mí? ¿Ya pasé por la experiencia descrita de manera maravillosa por el Señor Jesús de haber comido de su carne y bebido de su sangre? Haga esa pregunta y contéstela honestamente frente al Señor. Recuerde, el Señor dijo, si no coméis del cuerpo del Hijo de Dios y no bebéis de su sangre, no tenéis vida en vosotros.
Muchas gracias, Señor, te damos por este día que nos permites escuchar tu palabra. Gracias por Cristo Jesús, quien nos condujo hacia ti, quien fue el medio por el cual pudimos ser reconciliados. Muchas gracias porque nos mostró el camino, nos llevó hacia ti. Por él tenemos entrada. Gracias por habernos hecho parte de esta familia maravillosa. Gracias por su sangre derramada en la cruz, la cual lavó todos nuestros pecados. Señor, ese momento maravilloso en el cual Él enseñó que el comer de su cuerpo representaba el pan que el beber ese vino representaba su sangre, el lavamiento, y el mantenimiento.